Hola, soy Daniel Bianchi y quiero invitarte a escuchar Migas de Pan. Es un podcast para explorar temas cruciales desde una perspectiva cristiana. He desarrollado los contenidos y te los presento de manera innovadora usando las nuevas tecnologías. Acompáñame, es un viaje de descubrimiento y reflexión. Conectate con tu dispositivo y compartirlo también con otros.
¿Listo para que tu fe tenga un impacto real? Daniel Bianchi comparte en Migas de Pan esas ideas que te mueven a la acción en tu camino con Jesús. A través de tu dispositivo, accede a conversaciones transformadoras y perspectivas que te desafían. En este episodio te compartimos una entrevista hecha sobre una tesis inédita de Daniel titulada Sígueme, el llamado vigente de Jesús. En sus páginas aborda el tema de ser discípulo con todo lo que eso significa. Escucha y contagia a otros.
Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos académicos. Son fragmentos de una tesis, ¿verdad?
Exacto.
Y analizan el concepto del discipulado cristiano. Se centran, creo, en la experiencia evangélica argentina, pero me da que las ideas van más allá.
Así es, totalmente. Vamos a intentar destilar lo esencial de esta investigación. A ver, las fuentes hacen un recorrido histórico, señalan modelos, también alertan sobre desviaciones, ¿no?
Claro.
Y buscan, pues, reconectar con la esencia de seguir a Jesús, tal como lo presentan los evangelios y, bueno, figuras clave a lo largo del tiempo. El objetivo es entender qué significa, según estos análisis, ser discípulo hoy.
De acuerdo. Pues empecemos por ahí, por la base. Los textos insisten mucho en que ser discípulo no es solo, bueno, no es solo acumular información, ¿no?
No, para nada. Citan a Ortiz, que lo define como comunicación de vida.
Parece que se trata más de aprender a vivir como vivió el maestro. Una transmisión vital, digamos.
Comunicación de vida. Interesante.
Exactamente. Y eso conecta, claro, directamente con el mandato de Mateo 28, la famosa Gran Comisión.
Sí.
Pero lo interesante es que el verbo principal ahí no es ir, como a veces se piensa, sino hacer discípulos.
Ah, mira.
Y la investigación subraya esto. No son discípulos en abstracto, genéricos, sino específicamente de Jesús. Es seguir su modelo. Como aclara uno de los textos, la intención es hagan mis discípulos.
Vale, vale.
Y la tesis también hace como un recorrido histórico en Argentina, ¿cierto? Nombra personas concretas.
Sí, menciona a gente como Keith Shepherd y su trabajo con universitarios en ABWA o a Samuel Sorensen en el Movimiento Cristiano y Misionero, que ponía, según los textos, mucho énfasis en vivir por fe y depender de Dios para la misión. Figuras que marcaron una época, sí.
Me entiendo. Pero la investigación no se queda solo en la historia, ¿verdad? ¿Detecta problemas actuales?
Cierto. También señala una crisis y la describe como bastante seria hoy en día. Se usa un término, cristianismo evangélico nominal. Citan a Saraco y Soto.
¿Nominal? ¿Y qué significa eso exactamente?
Pues mucha gente que se identifica como evangélica, pero sin que eso implique un compromiso profundo o una transformación real en su vida. Números que crecen, pero quizá no la profundidad.
Ya veo. Y mencionan también algo sobre el activismo, ¿no? ¿Que agota?
Sí, sí, el activismo agotador. Un desgaste que describen como un fenómeno global, no solo argentino. Un núcleo de gente muy comprometida que acaba quemada.
¿El famoso burnout?
Exacto. Y esto nos lleva a uno de los conceptos yo creo que más potentes que rescata la tesis, inspirado en Bonhoeffer, el discipulado de liquidación.
Uf, suena fuerte eso de liquidación. ¿A qué se refiere?
Pues es una crítica muy directa a lo que Bonhoeffer llamó gracia barata, un tipo de cristianismo sin coste real, sin exigencias, ¿sabes? Que ofrece perdón pero sin pedir arrepentimiento.
Ah.
Los textos lo ven como una adaptación peligrosa a los valores del mercado. O sea, buscar el éxito pragmático, lo útil, como si la fe fuera un producto más que se vende fácil.
Entiendo la crítica. Entonces, frente a esa visión de liquidación, ¿qué alternativas o modelos proponen los textos?
Pues recuperan modelos históricos. Muy interesante el de los anabautistas del siglo XVI.
Ah, los anabautistas.
Sí. Se les presenta como un movimiento que se tomó la Gran Comisión de forma radicalmente literal. Para ellos, el discipulado era la esencia del cristianismo. Y asumieron el coste, incluida la persecución.
Claro. Tuvieron muchos problemas, Prolexo.
Muchísimos. Vivían en comunidades muy intencionales, muy enfocadas en la misión. Enviaban a gente corriente, artesanos, profesionales, a compartir su fe con sus iguales, con la gente de su entorno.
Muy diferente al modelo de gracia barata, desde luego. Y también se analiza el método de Jesús mismo, ¿verdad? Su pedagogía.
Correcto. Se destaca mucho su forma de enseñar. Usaba la vida diaria, las parábolas que te hacen pensar, ¿no?
Sí, que te interpelan.
Eso es. Trataba a cada persona de forma individualizada, planteaba desafíos constantes para hacer crecer a la gente. Y se enfocaba en formar el carácter completo, no solo el intelecto. El aprendizaje por el ejemplo, por el modelado, era clave.
Vale, modelado, vida cotidiana y todo esto, ¿cómo conecta con la misión? Mencionaste la misión integral.
Exacto. La idea es superar esas viejas divisiones entre, por un lado, anunciar el evangelio y, por otro, la acción social o el cuidado del planeta.
Que a veces se ven como cosas separadas.
Sí, y los documentos de Lausana que cita la tesis son muy claros en esto. La fidelidad al mensaje exige parecerse a Cristo, en humildad, en servicio, en integridad, asumiendo lo que él llamó su cruz. No es solo decir cosas, es ser coherente, vivirlo.
Entendido. Entonces, si intentamos resumir un poco lo que extraemos de estos textos, vemos como una tensión muy clara, ¿no?
Sí.
Por un lado, hay una llamada a un discipulado profundo, que transforma, que tiene un coste, que se compromete con esa misión integral de la que hablas.
Exacto. Y por otro lado, está la realidad de mucha superficialidad, de ese nominalismo que mencionábamos antes y la influencia fuerte de una cultura de consumo que, bueno, se cuela hasta dentro de las iglesias.
Una influencia difícil de evitar, supongo.
Ajustes superficiales, que hace falta algo más de raíz.
Es interesante cómo los textos ponen esto en contraste con la definición de éxito que tenía Jesús. Citan Juan 4:34, creo recordar.
Sí. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios y en terminar su obra.
Nada que ver con buscar poder o riquezas o multitudes, que es lo que a menudo impresiona más, ¿no?
Precisamente. Y quizá una pregunta interesante que nos dejan estos análisis para darle una vuelta es, en nuestro día a día, en cualquier ámbito, ¿qué significaría hoy tomarse en serio esa definición de éxito de Jesús, tan contracultural, frente a la presión constante por lo práctico, lo útil, lo que da resultados visibles ya?
Buena pregunta para terminar.
Ahí queda la reflexión, sí.